Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Les damos la bienvenida a nuestro curso de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Vamos a empezar rezando a María y rezando al Espíritu Santo. Juntos, Dios te salve María, llenos de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende a ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, rueguen por nosotros. Y vamos a empezar a cantar invocando el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Empezando, hermanos, me gustaría presentarles mi nuevo estudio. Les había dicho, cuando estamos rezando, es bueno tener un ambiente que favorezca la oración, es decir, de formar nuestro oratorio. La casa, la familia, la iglesia doméstica, buscar un ambiente que favorezca nuestra unión con Dios. Le voy a presentar a mis amigos, que son amigos de ustedes. Y vamos a invitarlos para que ellos puedan estar siempre con nosotros en los ejercicios. Entonces, hermanos, ya pueden ver aquí la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Y ella está con nosotros ahorita. Y ella había dicho a Juan Diego, no soy yo tu madre, te tengo en el cruzado de mis brazos. Estás siempre en mi sombra, estás en el hueco de mi regazo. Ella decía que nosotros estamos en su corazón, en su presencia constante, y estamos en su vientre, donde ella quiere formarnos para que seamos como Cristo. No más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Es la Virgen Guadalupe, y ella es nuestra Santa Patrona. Ustedes pueden ver otros cuadros. Aquí pueden ver un cuadro de nuestra Santa Patrona. Este es Santa Ignacio de Loyola. Les invito a ustedes, cada vez que tenemos nuestra junta al final, rezar a Santa Ignacia Loyola, que él puede darles motivación, darles inspiración para perseverar en la oración. Y en las palabras de Teresa de Ávila, una de sus compaisanas, dijo, debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Del otro lado, aquí, ustedes pueden ver que es Jesús quien aparece a una santa. Y es el Sagrado Corazón de Jesús que apareció en 1600 a la santa Santa Margarita María Lacouc. Y él está mostrando su Sagrado Corazón y está mostrando su mano. Y está brotando de su mano, su corazón, luz. Ella había dicho a Santa Margarita, ahí el corazón que amó tanto, y recibió nada más que desprecio, ingratitud, pidiendo consolación. Si vamos arriba aquí, es uno de los retratos más hermosos que yo vi en mi vida del Sagrado Corazón de Jesús. Pueden ver el Sagrado Corazón de Jesús rodeado de espinas, el Sagrado Corazón de Jesús rodeado de fuego, el Sagrado Corazón de Jesús que tiene la cruz encima. El rostro de Jesús es hermoso y cuando ustedes empiezan a rezar, tienen que ponerse en la presencia de Dios y contemplar y imaginar la mirada del Señor. Luego hay y uno más. Al lado de la Virgen de Guadalupe, aquí ustedes pueden ver un retrato, es un retrato de la Virgen de Fátima. Y es la visión que esta monja estaba en un convento de Tui, España, en el año 1929. Esta monja es uno de los niños que había recibido la aparición de la Virgen de Fátima. ¿Ustedes se acuerdan que había Jacinta, Francisco y Lucía? Esa sería Lucía, que entró en el convento de las hermanas Doroteas. Ella salió del convento para hacerse hermana Carmelita en Coimbra, donde ella pasó el resto de su vida. Esa sería Lucía de los Santos. Sus primos, Jacinta y luego Francisco, ya fueron canonizados hace 2 años, 2017, por Papa Francisco, acordándose de los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima a los 3 niños. Por eso, hermanos, ya empezando hoy, tenemos la iglesia doméstica, el horario de Padre Escobita. Es un nuevo estudio que había hecho por ustedes, porque ustedes son muy importantes, y pensaba que un ambiente más espiritual, un ambiente más santo, sería propicio para ustedes para ya entrar en diálogo con Dios y sentirse realmente en casa. Entonces, la Virgen de Guadalupe está con nosotros. Luego, Santa Ignacia de Loyola está con nosotros. Luego, el Sagrado Corazón de Jesús, Él está con nosotros. Luego, Santa Margarita María Lacouc está con nosotros. Y finalmente, encima, está con nosotros la Virgen Fátima, que se llama Nuestra Señora del Santo Rosario. Y tenemos también la monja Sor Lucía de los Santos. Espero que les guste nuestro nuevo ambiente. Bien, Antes de darles el tema, les invito a ustedes de buscar en su Facebook su materia. Estamos en la Semana de los Ejercicios con el Principio y Fundamento, y ese va a ser cuarto día del Principio y Fundamento, y le voy a dar su material. Pero yo pensaba, hermanos, que es muy oportuno hoy para ustedes de hacer algo especial debido al clima que nos encontramos. Con el permiso de ustedes, y eso está relacionado con el ambiente cultural mundial donde estamos caminando nosotros con el coronavirus, con las iglesias que están cerradas, la ausencia de los sacramentos. Me gustaría enseñarles dos ejercicios espirituales. Okay, son dos ejercicios espirituales. Porque Santa Ignacia de Loyola dice el número uno de las anotaciones. Ejercicios espirituales son cualquier forma de oración que nos une con Dios. Podría ser oración vocal, podría ser meditación, podría ser contemplación, podría ser examen de conciencia, podría ser meditar sobre los pecados capitales. En fin, Santa Ignacia de Loyola nos ofrece varias maneras que nosotros podemos hacer ejercicios para llegarnos a Dios. Sin olvidar lo que había hecho otro día como un ejercicio físico, levantando pesas, forma y fortalece músculos, nosotros estamos haciendo ejercicios espirituales para fortalecer nuestros músculos espirituales. Ustedes saben, si uno no hace ejercicios físicos en lugar de tener músculos, uno termina con gordura. No queremos almas gordas, sino almas robustas y fuertes. ¿No es cierto? Sí, padre. Bien. Ok. Me gustaría explicarles lo que sugiere el Papa y los obispos. ¿Cómo hacer un acto de contrición perfecto? ¿Okay? Un acto de contrición perfecto. Cuando nosotros pecamos, debemos pedir perdón. Si vemos que la oración es, dice Teresa de Ávila, la oración es amistad con aquel que yo sé me ama. La definición de Teresa de Ávila, dos amigos queriéndose, dos amigos pasando tiempo juntos, dos amigos platicando, dos amigos entendiéndose, es la definición clásica de Santa Teresa de Ávila. Por eso, si yo te ofendo con palabra, o gesto, o mirada, o con omisión, merece que yo les pida perdón. Eso es normal en relaciones humanas. Cuando nosotros pecamos, nosotros estamos obligados a pedirle a Jesús perdón por haberle ofendido. Y si caemos en el pecado mortal, claro, debemos pedir perdón al Señor más pronto posible. No dejar caer el sol, sino de buscar la reconciliación más pronto posible. Si ustedes quieren destruir su matrimonio, basta pelear con tu esposo y luego no pedir perdón antes de acostarse. Si eso pasa, el resentimiento, rencor crece y terminas mal con tu esposo, y llegar al punto donde ustedes están pensando tal vez en una separación. Lo mismo podemos hacer con Dios. Al ofender a Dios, deberíamos hacer las paces con Dios más pronto, más rápido posible. Okay. ¿Cuáles son las condiciones de un pecado mortal? Este es catecismo básico. Pero muchos no saben. Para ser un pecado mortal, tres condiciones. Materia grave, pleno conocimiento y plena voluntad. Con esas tres condiciones, uno había cometido un pecado mortal. Y al cometer un pecado mortal, uno está privado de la gracia santificante. Eso es cierto. Uno pierde a Dios. Expulsa a Dios de su alma. ¿Cuál sería un ejemplo de un pecado mortal? Bueno, hay muchos. Pero uno clásico es un hombre o mujer casado que es infiel a su esposo. Otra materia grave. De a propósito mirar pornografía. Otro pecado mortal. A propósito, emborracharse. Otro pecado mortal. A propósito, drogarse. Otro pecado mortal. Robar algo de mucha cantidad. Entonces, eso es lo que se llama materia grave, es decir, es algo serio. Entonces, al cometer uno de esos pecados, uno pierde la gracia de Dios. Pero debería repetir con mucha insistencia el pecado peor, según Santa Faustina Kowalska. El pecado peor es de no confiar en la misericordia de Dios. Traten de ver San Pedro y Judas Iscariote. Los dos fallaron. Pero Judas, que hizo, tuvo recurso al suicidio quitándose la vida. Mientras Simón Pedro falló negando a Jesús tres veces. ¿Y qué dijo Pedro? Él volvió a Jesús y dijo, Señor, tú sabes todo. Yo te amo. Y lo dijo tres veces. San Pedro está manifestándonos un acto de contrición perfecto. Porque Jesús, caminando con él a la orilla del mar, después de la resurrección, consciente de la falla de San Pedro, Jesús quiso hacer las reconciliaciones y Pedro tuvo que decir tres veces, Señor, yo te amo, te amo, te amo, porque él había negado a Jesús tres veces. Es un acto de contrición perfecto clásico. Otra. Y ustedes no tienen que caer en desánimo, porque solamente Dios es perfecto. Otro ejemplo de un acto de contrición perfecto es el ejemplo de Jesús en la cruz, y luego el buen ladrón. Este ladrón probablemente vivía una vida mala, robando, luego matando, luego causando guerras, un insurreccionista. Es decir, que vivía una vida bastante pecaminosa. Y al final de su vida, cuando su vida estaba a punto para apagarse, él tenía que ir frente al juicio, mirando a Jesús, se volvió a Jesús, regañando a su compañero, y dijo, Señor, acuérdame cuando tú estarás en tu reino. Y Jesús, levantando sus ojos, Jesús está a punto para morir. Dijo, amén, amén, te digo, hoy mismo, tú estarás conmigo en el cielo. Y el ladrón murió, ladrón, porque había robado el cielo. Este ladrón, al morir, él fue inmediatamente al cielo. Se lo digo, inmediatamente al cielo. Y la razón es porque él hizo un acto de contrición perfecto. Da mucho ánimo de entender ese concepto. Especialmente, hermanos, se lo digo, hermanos, porque debido a la situación de la iglesia y el coronavirus que estamos experimentando, las iglesias están cerradas, no se puede acudir a la Santa Misa viva y además, menos en emergencia, podemos acudir a la confesión. Entonces, si tú caíste en ese pecado mortal, por ejemplo, la droga, la inmoralidad, el robo grande, la infidelidad, todo eso es materia grave y tú lo sabes aquí. Y tú lo haces igual. Materia grave, pleno conocimiento, plena voluntad. En ese caso, tú pediste la gracia de Dios. Pero si tú, mirando a Jesús en la cruz, o mirando el Sagrado Corazón de Jesús, le dices, Señor, yo pequé gravemente, pero yo estoy profundamente arrepentido. No simplemente por la realidad del infierno, que si yo tuviera la desdicha de morir en pecado mortal sin arrepentimiento, yo perdería mi alma para toda la eternidad. No es solamente esto. Ese sería pecado, sería acto de contrición imperfecto, motivado por lo que se llama el temor de Dios, el temor de recibir un castigo merecido, que viene Dios. Pero yo me arrepiento porque yo amo a Jesús y Jesús me ama a mí y yo no quiero hacer nada en mi vida, absolutamente nada en mi vida para perjudicar mi relación con Jesús. Es decir, motivado con un amor intenso. No depende, hermanos, de las emociones. No depende de los sentimientos, porque hay personas que son más emotivas, más sentimentales que los demás. Pero es, yo me arrepiento de ese pecado y yo hago el firme propósito. Se lo repito, el firme propósito de no regresar, de hacer ese pecado otra vez. Eso se llama el acto de contrición perfecto, y si tú te dejas mover por esta inspiración que viene del Espíritu Santo, estás en la gracia de Dios. ¡Qué grande es Dios! Estás en la gracia de Dios, tronar de los dedos. Por esa razón, dice el Salmo, Dios es lento a la ira y Dios es rico en misericordia. Eso quería explicarles a ustedes, cómo hacer un acto de contrición perfecto. Luego, quiero que ustedes puedan también hacer, recibir una indulgencia plenaria. Un cuento que podría ilustrarlo. Una vez había una comunidad de monjas y una monja que era una monja normal, podemos decir. Ni buena ni mala, una monja normal. De repente murió. Y Jesús dijo, Jesús apareció a la Madre Superiora. Y la Madre Superiora quería saber dónde estaba esa monja. Acuérdense que fue una monja normal, una monja ordinaria. Y Jesús dijo a la Superiora, ella. Ella al morir fue inmediatamente al cielo. Y la Madre Superiora pensaba, platicando con Jesús, que seguramente esta monja habría pasado al purgatorio para purificarse de sus pecados, porque fue una monja, no era mala, pero no era una monja conocida por su santidad. La Madre Superiora dijo, pero Padre, Jesús, porque ella llegó inmediatamente al cielo. Realmente, según mi apariencia, no fue una monja ejemplar. Jesús le respondió, ella fue inmediatamente al cielo porque ella aprovechó de lo que la iglesia ofrece. Ella aprovechó de lo que la iglesia ofrece. ¿Qué significa? La iglesia católica ofrece un tesoro infinito que viene del Calvario, que viene del corazón abierto de Cristo. Cuando Jesús recibió ese lanzazo y salió del corazón de Jesús sangre y agua. Brotó sangre y agua, según los padres de la iglesia, en ese momento la iglesia católica nació del costado abierto de Jesús en la cruz. Brotó de su corazón sangre y agua, que significa los sacramentos, brotaron del corazón abierto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esta monja probablemente había hecho una acción para conseguir la indulgencia plenaria. Que ahorita el Papa Francisco está abriendo las puertas de par en par para recibir las indulgencias plenarias. ¿Cuáles son las maneras? El viernes pasado, Santo Padre había hecho un orbe et orbe de la ciudad al mundo entero, dando una prédica excelente, y nuestra meditación hoy va a ser el mismo pasaje bíblico que había dado Papa Francisco. Del otro evangelio de Mateo, no Marcos, pero es el mismo pasaje bíblico, Jesús caminando sobre las aguas. Y participando en esto, rezando frente al Santísimo, recibiendo la bendición con el Santísimo, rezando por la sentencia del Santo Padre, que son por la terminación del coronavirus, uno consigue una indulgencia plenaria. Y eso significa todos los pecados del pasado están pasados, perdonados, y la pena debido a los pecados también están perdonados. ¿Qué grande es el amor de Dios? ¿Qué grande, qué infinita es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo? Y ahorita mismo, ¿cuál sería la manera para conseguir la indulgencia plenaria? Participar en la Santa Misa. Tal vez tú dices, pero Padre, no hay misa. Pero participar en la Santa Misa por la pantalla. Esto, por la pantalla. Ustedes saben que cada día yo estoy rezando la Santa Misa cada día por pantalla a las 10 de la mañana en inglés y luego a las 4 de la tarde en español. Por eso si tú pones Facebook o YouTube, lo que sea, para conectarte conmigo y estás participando en la Santa Misa, pero participando en forma activa, participando en forma consciente, participando en la manera más total posible. En esa Santa Misa, tú podrías conseguir una indulgencia plenaria. Entonces, cada día. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande es el amor de Dios! Pero hagan ustedes en su interior una comunión espiritual. Yo había escrito hace poco un artículo sobre la comunión espiritual. Si ustedes tienen Facebook, ustedes pueden enchufar a mi Facebook y ver que este artículo, la comunión espiritual en inglés y español, salió en mi Facebook hace 2 días. Ustedes pueden leer este artículo, que son 4 páginas. Podría leerlo en 10 minutos y podría imprimirlo además y entender exactamente cómo hacer una comunión espiritual. Pero no es complicado. La comunión espiritual es simplemente querer recibir a Jesús en tu interior. Le voy a dar un modelo que yo lo que había escrito, pero tú podrías hacer la comunión espiritual usando tus propias palabras. Pero en manera clásica sería esto. Yo estoy celebrando la misa. Yo comulgo con el cuerpo y sangre de Cristo. Porque yo expongo el Santísimo, como yo hago cada día. Y luego cuando expongo el Santísimo, yo me siento. Ese sería el tiempo propicio para ustedes de hacer la comunión espiritual. ¿Qué palabras podrían decir? Tus propias palabras. Pero si no sabes exactamente qué decirle a Jesús, yo podría darle un modelo. sería esto. Puede cerrar los ojos o si podría mirar una imagen de Jesús, mirar a Jesús en la cruz, mirar el Sagrado Corazón de Jesús y decir, Jesús, yo no puedo. Es Jesús, yo creo que estás realmente presente en la Santa Comunión, en tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero Jesús, yo no puedo recibirte en forma espiritual. Pero ven, en mi corazón, no puedo recibirte en forma sacramental. Ven, Señor Jesús, y entra en mi alma. Tú hiciste un acto de comunión espiritual. Luego sentarte y entrar en diálogo con Jesús. Y podría regresar en diálogo con Jesús con este acrónimo. Adoración, contrición, te damos gracias y súplica. Esos son los cuatro sentimientos que podrían brotar de corazón en hacer una comunión espiritual. Adoración. Hemos hablado de principio y fundamento. Estamos llamados para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir al Señor y mediante eso salvar su alma. Adoración, adorarle, bendecir al Señor, glorificarlo, bendecir su santo nombre. Estoy tratando de aplicar principio y fundamento a tu vida actual ahorita relacionado con la Santa Misa y relacionado con la comunión espiritual. Porque ya terminaste tu acto de contrición perfecto, ya hiciste tu comunión espiritual, estás con los ojos cerrados tal vez, y te metes a entrar en diálogo con Jesús, adorando. Jesús, Él es el amigo que nunca falla. Letra C significa contrición. Pedirle perdón por tus pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros del mundo entero. Pedirle perdón por tus fallas. Pedirle la gracia de evitar los pecados en el futuro. Pedirle la gracia de la fidelidad. Entrar en, a lo mejor, este acto de contrición del rey David. El rey David falló. El rey David había cometido adulterio. El rey David había cometido asesino. Dos pecados muy graves. Pero David se arrepintió. Eso se puede encontrar en Salmo 51, donde el rey David dice, yo pequé, Señor, contra ti, yo pequé. Mi pecado está siempre frente a mis ojos. Contra ti, pequé. Un corazón humillado, despreciado, no desprecies, Señor. Manda tu espíritu y será renovado y renovarás la faz de la tierra. Ese es el acto de contrición del rey David y seguramente el Señor le perdonó. La letra T es te damos gracias. Dando gracias al Señor por todos los beneficios. Y letra C es súplica. Súplica es pedir. Pedir gracias que necesitamos. En la súplica, uno de los ejemplos mejores que nos ofrece la Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica es Lucas capítulo 18, los primeros 7, 8 versículos. Y usar eso como modelo para ustedes. Jesús presenta una parábola donde hay una viuda pobre pero insistente que quiere justicia y va a buscar un juez que no era muy creyente. Y el juez al principio la rechazó, pero la viuda sigue golpeando, insistiendo. No se deje vencer. Y el juez responde. La traducción en la Biblia América Latina es media cómica, dice, si no le doy justicia va a terminar rompiéndome la cara, ¿no? En la traducción argentina de la Biblia, el pueblo libre del pueblo de Dios, dice, le voy a dar justicia si no va a terminar haciéndome violencia. Dos interpretaciones muy distintas. Y el juez cede. El juez cede y ayuda a la viuda insistente. Pero si ustedes cuando están rezando, tienen que ser fieles a sus meditaciones. Tener su tiempo fijo. Un lugar donde hay silencio. Un lugar como mi padre Escobito donde tiene una nube de santos que van a interceder por ustedes. Ser fiel con su protocolo y usar un método, lección divino. Y luego mantener contacto con alguien para que pueda mantener su compartimiento. Eso sí. Entonces, hermanos, lo que vamos a hacer ahorita es yo le voy a dar su meditación por ese día. Y si ustedes tienen su computadora, ustedes van a ver después, dice, primera semana y cuarto día. Esa va a ser la hoja que ustedes van a ver por la pantalla. Y les invito a ustedes si pueden imprimirla y poner eso en su carpeta en forma ordenada. Y hay pasos de introducción, rezar al Espíritu Santo, rezar a María, rezar principio y fundamento, pedir la gracia del principio fundamental de ordenar lo desordenado, porque todos tenemos un desorden en nuestra vida. Y leer lentamente el principio fundamental. Pedirle a Santo Ignacio de Loyola, que tenemos aquí en nuestro pequeño santuario, pedirle a Santo Ignacio de Loyola la luz y la gracia para poder profundizar este principio tan importante. Luego, dicho esto, ustedes ya están listos para leer el pasaje bíblico. Pasaje bíblico va a ser Jesús caminando sobre las aguas. Jesús caminando sobre las aguas que se encuentra en San Mateo capítulo 14, versículo 22 a 33. Camina sobre el agua y Pedro va caminando sobre las aguas. Yo pienso que cada uno de ustedes, yo también, fácilmente podemos identificarnos con San Pedro, identificarnos con esa escena. Pero si ustedes tienen su Biblia, lo pueden abrir y vamos a leer y dar algunas ideas para poder entrar en nuestra meditación del día. Otra vez es, el tema es Jesús caminando sobre las aguas. Oigan la palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Enseguida, obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después, subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba ahí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque ni el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, llenos de temor y terror. Se pusieron a gritar, pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no temen. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a ti en cuanto sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver a la violencia del viento, tuvo miedo. Y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los otros que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué pasaje bíblico hermoso. Muy aplicable en nosotros. Entonces, hermanos, vamos a tratar de entrar en esa escena. Vamos a tratar de componer nuestra imaginación en esa escena. Y esa va a ser su meditación, contemplación esa noche y ojalá mañana. Ojalá que lo hagan dos veces, porque es un pasaje tan rico y aplicable de lo que está pasando en el mundo hoy día. Entonces, hermanos, Jesús está con los apóstoles en la vida pública. Él está predicando, está haciendo milagros, llega el atardecer, Jesús quiere pasar tiempo con su Padre Celestial. Entonces, ¿qué hace? Jesús se queda en la orilla y manda a los apóstoles de entrar en la barca. Los apóstoles no querían entrar, dice que Jesús obligó. Tantas veces cuando Jesús quiere que hagamos algo, como los apóstoles, nosotros somos renuentes. Jesús tiene que empujarnos a veces. A veces casi darnos una patada para movernos, ¿no? A veces somos tercos, cabezones, nosotros somos renuentes, ¿no? No queremos dar torcer nuestro brazo. Pero Jesús sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, ellos entraron en la barca. Y es un pasaje hermoso. Aquí se puede ver, Jesús está en la orilla. Él está platicando con Dios Padre. Y los discípulos se encuentran en la barca, pero no están avanzando debido al ambiente. Es decir, que el viento es muy fuerte, las olas tempestuosas, están remando, pero no están llegando para nada a la orilla. Podrían imaginar la frustración de los apóstoles, sin olvidar que por lo menos cuatro de ellos, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, ellos eran profesionales, eran pescadores. Ellos sabían muy bien el lago de Galilea, porque esa fue su profesión. Podrían imaginar ellos mal contentos, tal vez quejándose, fríos, con el agua salpicándolos, el agua entrando en la barca, con mucha hambre, con mucho sueño. Pero peor es que el viento, la tempestad, tal vez les ponen en situación de miedo. Y con esa situación, Jesús estaba consciente, completamente consciente de la realidad de los apóstoles y su dificultad de llegar a la orilla. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús va caminando sobre las aguas. No sabemos exactamente qué hora fue, pero fue por la noche. Jesús caminando sobre las aguas. Y los apóstoles, viendo de lejos una figura blanca que está caminando sobre las aguas. Ustedes podrían imaginar lo que pensaban los apóstoles. Trata de imaginar que tú tienes que tratar de imaginar que tú estás ya en la barca con Pedro, Andrés, Santiago, los apóstoles. Tú estás ahí. ¿Cuál sería tu reacción? Porque la contemplación no es simplemente mirar, admirar los apóstoles. Tú estás en la barca. Tú estás presente con ellos. La reacción de ellos, viendo esta figura blanca, caminando lentamente, pero seguramente con paso determinante hacia la barca. Ellos estaban asustados y gritaron fuerte, ¡Fantasma! 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 Fantasma. Yo pienso que cada persona aquí tuvo o tiene fantasmas en su propia vida. Yo pienso que sí. ¿Qué significa un fantasma en mi propia vida? Es algo que me causa miedo. Pensar en esto. ¿Cuál es lo que te causa miedo? Tal vez es el coronavirus. Tal vez es la situación económica. Tal vez es la situación de la iglesia. Tal vez es la situación con las puertas abiertas que no hay acceso a los sacramentos. Tal vez es un hijo muy rebelde que a pesar del coronavirus no se acerca a Dios. Hermanos, este es la fantasma. Cada persona tiene su propio fantasma o fantasmas. E gritando fantasma, viene Jesús. Jesús viene y quiere ayudar a sus amigos. Jesús quiere ayudar a ti. Jesús es el amigo que nunca falla. Jesús quiere ayudarte. Nunca te va a fallar. Y dice, tranquilícense, soy yo. Tú te imaginas ahorita San Pedro. Y dice, Señor, si eres tú, dime que venga. Y Jesús dijo nada más que una palabra. Ven. Y Pedro levantó su pie y puso su pie sobre las aguas tempestuosas. Pedro estaba caminando sobre el agua. En nuestra vida, a veces Dios nos pide de salir de la barca de nuestra vida cómoda. A veces queremos ser cómodos, seguros, pero a veces Cristo quiere sacudir nuestra flojera para que vayamos caminando hacia Él. En la oscuridad de la noche, con el viento, con la tempestad, es cuestión de fe. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? Es la pregunta. Pedro caminaba sobre las aguas. Pero algo pasó. Él estaba caminando porque estaba mirando a Jesús. Pero sintiendo este viento fuerte, sintiendo las aguas cayendo encima, se asustó. Y en lugar de confiar en Cristo, empezó a hundirse en las aguas. Y al caer, hundirse en las aguas, gritó a Jesús, Señor, sálvame. Y Jesús con un dedo, brazo, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Y con la otra mano, extendió la mano. Él agarró la mano de Pedro. Y los dos otra vez, caminando sobre las aguas, entraron en la barca, se calmó la tempestad, se calmaron las aguas, Jesús entró en la barca con ellos, y luego rápidamente fueron la barca llegando a la orilla, sanos y salvos. Es un pasaje que habla muy claro nosotros. ¿Cuál fue el problema de Pedro? El problema de Pedro es nuestro problema. Fue en lugar de buscar aquel que podía solucionar el problema, él se fijó en el problema. El problema iba de mal a peor. Fue una ola pequeña, la ola se hacía más y más grande. Este es el problema de nuestra vida. En lugar de fijarnos en Jesús, en los ojos de Jesús, nosotros nos fijamos más en el problema que nos rodea. Entonces él levantó sus ojos. Estaba caminando porque miraba el rostro de Jesús. Al levantar sus ojos de Jesús, se fijaba más en la ola, el viento que iba cayendo encima y se hundió. Ese es el problema mayor en nuestra vida. Estamos, hermanos, en el mar. Estamos en medio de una tempestad, el coronavirus. Problemas con las puertas de la iglesia cerradas. Problemas económicos. Difíciles para solucionar. Problemas con nuestras familias. Estamos, hermanos, en medio de la tempestad, en medio del mar. Pero la buena noticia es esto. Jesús está caminando con nosotros. Jesús está mirando nuestra situación. Jesús entiende nuestros miedos. Jesús sabe que hay fantasmas. Jesús sabe que estamos azotados con dudas. Jesús sabe. Por eso Jesús está invitando cada uno de nosotros a crecer en la fe. Hermanos, les voy a decir una de las oraciones más preciosas y más fuertes. Yo la digo frecuentemente. Es esto. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Si tú le dices con mucha fe, Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Él va a extender la mano, te va a agarrar la mano, te va a llevar en la barca, te va a llevar a la orilla de la salvación y tú vas a estar sano, seguro y salvado. Hermanos, vamos a pedir a María que nos ayude a hacer una profunda contemplación y entender que Jesús está con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Dios te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga hoy, mañana y para siempre, y nos veremos mañana a las 5:30 de la tarde. Bendiciones.